Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar. Una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Bienvenidos a Millennials, la primera multiplataforma especializada en esta generación, podcast, radio y eventos de emprendimiento. Aquí vivimos una vida millennial para todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos cada semana en cada una de nuestras entregas. Este mes de julio, bueno, estaremos celebrando el Día de los Padres, pero también estaremos hablando sobre bienestar en cada una de nuestras entregas, porque el COVID-19 ha evidenciado la necesidad de este aspecto. Así que en diferentes áreas estaremos conversando sobre el tema y por supuesto con sobresalientes profesionales que puedan nutrirnos. Hablando de todo lo que va a surgir ahora en este mes de julio, mañana tendremos las elecciones de nuestro país, de la República Dominicana. En una de nuestras publicaciones en nuestras plataformas sociales hablábamos del documento que publicó la Junta Central Electoral, donde hablaba de que las generaciones millennials y X son las que definitivamente decidirán las elecciones de este año 2020. Por lo que quiero invitar especialmente a estas dos generaciones que van entre estas edades a que puedan ejercer el voto. Mañana es importante que cada uno de nosotros vayamos no solamente por un candidato, por un partido político, que nos enfoquemos en la colectividad, en lo mejor para nuestro país, que dejemos de pensar de manera individual quizás en los beneficios que uno puede obtener, sino en la mayoría. A pesar de eso, hemos analizado aquí con diferentes entrevistados, por ejemplo, en el caso, bueno, no vamos a citar candidatos, pero en dos ocasiones, en dos emisiones, estuvimos analizando la situación y veíamos cómo ninguno de ellos se enfocaron en tener políticas y campañas que fueran atractivas para estas generaciones, para motivarlos. Sin embargo, muchos dicen que después de que pasó todo aquello del mes de marzo, la abstinencia no será tan bajita. Así que esperamos que efectivamente, en beneficio de la colectividad, cada uno de nosotros podamos ejercer el voto. Esa es nuestra invitación especial para mañana. Y sabemos que estamos en medio de una pandemia, por lo que recuerde llevar su mascarilla, el distanciamiento físico, que ayer precisamente leí un documento donde se decía que no es un distanciamiento social, sino físico, que ahora más que nunca necesitamos estar más socialmente comunicados para evitar las depresiones, la ansiedad. Y por supuesto, tenemos estos medios digitales que nos permiten estar en contacto con nuestros familiares y amigos. Y ya que yo mencionaba estrés y ansiedad, les cuento que hoy vamos a estar hablando con Jemberly Mariñez y estaremos hablando sobre rediseñando tu alimentación. ¿En qué va esto relacionado? En que ahora, en este proceso de cuarentena, hemos estado encerrados en casa, no hemos quizás podido salir a los restaurantes, a tener esa vida social que normalmente se llevaba, y todo esto ha provocado una serie de ansiedades, de estrés, de comer de manera desorganizada, quizás no saludable. Entonces vamos a verificar todos esos hábitos y ver cómo podemos ir mejorando, porque al parecer todo esto se va a extender y qué bueno para que sea para beneficio nuestro, de nuestras familias y de nuestros hijos. Así que esto es parte del contenido que tenemos en el día de hoy. Bienvenidos a Millennials.
Ahora inicia Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Conociendo los Millennials.
Cada una de las generaciones, especialmente las más recientes, están muy pendientes del impacto positivo en la sociedad, en todos los órdenes, inclusive en la política. Pero hoy vamos a hablar de que los millennials y la generación X están volcados a marcas que tienen ese impacto positivo en la sociedad. Y de acuerdo a la encuesta de Deloitte, presenta a la generación resiliente, los millennials y la generación Z, que se ven afectados por la pandemia del COVID-19, pero observan este periodo como una oportunidad oportunidad para reiniciar y emprender acciones. También frente a la actual interrupción económica y de salud sin precedentes causada por la pandemia del COVID-19, los millennials y la llamada generación Z expresan su determinación y visión para construir un mejor futuro, esto según la encuesta Millennial 2020 de Deloitte Global. Ambas generaciones se mantienen resilientes frente a la adversidad y están decididas a impulsar un cambio positivo en sus comunidades y en todo el mundo. La encuesta de este año consta de dos partes. Por un lado, una encuesta primaria que abarcó 18,426 personas millennials y generación Z, abarca 43 países, realizada entre noviembre del 2019 y principios de enero del 2020. Por otro lado, una encuesta de pulso que comprendió a 9,102 personas de más de 13 países, realizada entre abril y mayo de 2020, en medio de la pandemia mundial. Se repitieron muchas preguntas del primer estudio para medir el efecto de la pandemia en las opiniones. La pandemia del COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestra forma de vida, la manera en que trabajamos, nos socializamos, compramos y más, y las generaciones jóvenes se vieron especialmente afectadas. Esto de acuerdo a una declaración de Michelle Parmalee, directora de People and Purpose de Deloitte Global. Sin embargo, a pesar de esas condiciones inciertas y desalentadoras, los millennials y la generación Z expresan una capacidad de resiliencia impresionante y muestran resolución para mejorar el mundo. La mitad de los encuestados de este sondeo primario dijeron que creen que es demasiado tarde para reparar el daño causado por el cambio climático. Sin embargo, en nuestra encuesta de pulso, esta cifra se redujo, lo que sugiere que el impacto ambiental de la pandemia, la disminución de la actividad económica, ha reducido el uso de energía y, por lo tanto, la contaminación. Ha dado la esperanza de que todavía hay tiempo para actuar y proteger el planeta. Estas generaciones, las más jóvenes, toman el tema del propósito social como un llamado personal. En la encuesta de pulso, los encuestados indicaron que estaban tomando acciones socialmente conscientes para beneficiar al planeta y a la sociedad. La crisis del COVID-19 puede haber reforzado estas inclinaciones, ya que casi las 3/4 dijeron que la pandemia los ha hecho más comprensivos con las necesidades de los demás, por lo que tomarán las medidas pertinentes para impactar positivamente en sus comunidades. El enfoque de los millennials y la generación Z en hacer el bien también se refleja en sus hábitos de compra. Alrededor del 60% dijo que planea comprar más productos u obtener servicios de las grandes empresas que se han hecho cargo de su fuerza laboral y que han impactado positivamente a la sociedad durante la pandemia. Alrededor de 3/4 harán un esfuerzo adicional para comprar productos y servicios de negocios locales más pequeños. Una vez más, el cambio climático surgió como un tema crítico para los millennials y la generación Z, tanto antes como durante la crisis del COVID-19. Antes de la pandemia, la mitad de los encuestados dijeron que creían que era demasiado tarde para reparar ese daño causado por el cambio climático, y solo 40% expresó optimismo en cuanto a que los esfuerzos futuros para proteger el medio ambiente tendrían éxito. Una gran mayoría, el 80%, también piensa que los gobiernos y las empresas deben hacer mayores esfuerzos para proteger el medio ambiente. Les preocupa que el impacto económico de la pandemia pueda hacer que esto sea menos prioritario. Así que cada vez más, estas generaciones, tanto los millennials como la generación X, estarán buscando no solamente a marcas, sino también a personas, a líderes que generen un impacto positivo en la sociedad. Hemos conocido un poquito más hoy a la generación millennials.
Estás en Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo. Desde nuestras plataformas digitales. @ Millennials Radio. En Millennials, palabras de aliento. Con el padre Manolo Massa.
Una palabra a la gente joven que me escucha, siempre agradeciéndole su atención. Hoy me toca darles este mensaje. Acepta con amor los mandatos del Señor, porque los mandatos del Señor humanizan. Es más fácil dejarse llevar de la chercha y de la falta de respeto, pero cuando hablamos sin respeto, dañamos las amistades. Cuesta uno callarse, aguantarse, cuesta no hacer bromas pesadas. Ese es un yugo, pero es un yugo ligero, es una carga ligera. El respeto el darle su lugar a los demás, la consideración a todos los que te oyen, el jamás faltarle el respeto a la gente que está cerca, te hará ver tal vez como una persona que no es tan simpático como otros que hacen daño y hieren a los demás y se ríen a costa de los demás. Puede ser, pero la gente mansa será dueño del mundo, porque el manso genera paz, y donde hay paz hay diálogo, y donde hay diálogo crece la amistad.
Millennials, un estilo de vida para todos. Marketing digital con Abel Sobureña.
Hola, hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Adel Sureña y quiero compartir contigo esta cápsula sobre marketing digital. En esta cápsula hablaremos específicamente a los millennials que quieren entrar al mercado con su emprendimiento, pero consideran que está saturado o ya hay otras personas haciendo algo similar. Y la verdad es que es una sensación muy incómoda cuando dices, ya le he puesto tanto empeño a este proyecto y no he podido avanzar, o hay otra marca que tiene liderazgo del mercado. Para este problema tengo una solución basada en el famoso libro Las 22 leyes inmutables del marketing, escrito por Al Ruyas y Jack Trout. En este libro se encuentra la ley número 2, llamada la ley de la categoría. Esta se define brevemente en que si existe ya en tu industria alguien que esté dominando tu mercado, entonces creas una categoría en la cual tú seas el líder de esa categoría. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que tienes una agencia digital, y sé que actualmente es muy famoso tener una agencia digital, o los millennials quisieran tener su propia agencia digital, y digamos que el mercado ya está saturado de esto. ¿Por qué no creas una categoría y te especializas en la categoría de salud, por ejemplo, y lideras y das el mejor servicio a todos los clientes que tengas del área de salud? O puede ser una subcategoría en el área de salud enfocado en ortopedia, o en el área fitness, o en nutricionista, neurocirujano, no sé, el que tú desees. Ok, Adelso, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo defino mi categoría? Muy bien, tienes que hacer un análisis. ¿En qué soy mejor que la competencia? Sería uno. El número dos sería, ¿cuáles clientes son los que se me acercan más o buscan mi servicio o me reconocen por eso? Y número tres, ¿cuál es tu zona? Porque puede ser el mejor tal vez en la región norte o en la región este, en la cual tú consideres que quieres enfocar. Cuando tengas tu categoría, tienes que poner mucho énfasis en vender tu categoría más que tu marca, para calar muy profundo en la mente del consumidor y que te reconozca y te recuerde por esa categoría dentro de todo lo que hay en el mercado. Muy bien, ahí está la solución. Recuerda, mi nombre es Adel Sureña, y si quiere obtener por escrito esta cápsula, puede suscribirte a mi página web www.adelsurena.com y escribirme por ahí, o escribirme por privado en Instagram @adelsurena.
Estás en Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. @millennialsradio. Estás en Millennials.
Estamos en Millennials, una vida Millennials para todos, porque aquí abarcamos todas las edades. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. A continuación conversaremos con Jemberly Mariñez. Ella es de Cityseft, y como decíamos en la presentación, estaremos hablando sobre el rediseño de nuestra alimentación. Saludos y gracias por estar con nosotros en Millennials.
Hola, Elenaro, ¿cómo estás?
Muy contenta de tenerte con nosotros, y sobre todo de poder conversar de este tema tan interesante, a propósito de que ahora con el COVID, la cuarentena, muchos de nosotros hemos hecho desarreglos, no estamos comiendo saludable, el hecho de no tener al alcance también algunos establecimientos ha complicado un poco el asunto.
Es cierto, todos hemos cometido unos desarreglos, hasta incluso yo cuando comencé la cuarentena en mi casa se hicieron unos desarreglos como por 2 semanas, nos volvimos locos y comimos postres casi que todos los días.
Qué bueno esa autenticidad, porque sí, a veces las personas piensan que cuando tú estás inclinada a un área profesional cualquiera, la gente piensa que uno cumple todo al pie de la letra, y efectivamente no es así.
Uno es un ser humano, uno también tiene sus fallas y uno tiene sus debilidades a veces y quiere comerse un dulce, y eso no está mal. Mal es que tú digas, sí, soy perfecto, y te vean comiéndote un postre o una comida que para las personas no debería ser. Pero todos somos seres humanos y debemos ser auténticos frutos y decir, sí, yo también como azúcar, sí, yo también me como una hamburguesa de vez en cuando, una pizza, es normal.
Comencemos desde el inicio, en el sentido desde cuando somos niños o cuando estamos criando, como es mi caso, que uno quiere inculcarle una alimentación saludable, pero ¿cómo lograrlo? Y sobre todo ahora en este proceso, porque sobre todo a los niños le está dando mucha ansiedad el estar en casa porque no salen al colegio, porque no tienen los campamentos ahora en verano. ¿Cómo lograr esa buena alimentación en los niños?
Por ejemplo, cuando ya el bebé ya comienza a comer sólidos, ¿verdad? A partir de los 6 meses, la idea es irle darle a probar alimentos, todos los alimentos. O sea, no excluyas ninguno de, por ejemplo, que, no sé, no te gusta X fruta, X vegetal, no se lo voy a dar porque yo no lo como, no. Que él pruebe todo. Él en el camino va a ir descubriendo qué le gusta y qué no. Por ejemplo, mi sobrinita tiene 2 años y medio y ella le encanta el brócoli desde bebé. O sea, esa niña no puede ver un brócoli porque le fascina. Y eso es algo que está bien porque está acostumbrada a comer sano. Lo otro es yo no recomiendo darle azúcar a los niños por lo menos antes del 1 año y medio, 2 años. No darle azúcar refinada. O sea, se le puede dar miel, el azúcar que tienen las frutas, pero azúcar refinada como tal no, porque les quita el sabor de las comidas. Ya un poco cuando estén más grandecitos, sí, para que ellos aprendan a diferenciar. Lo otro es que lo mejor es siempre en las meriendas tratar de darles frutas o gelatinas naturales y de vez en cuando un chocolatico, una galletita, para que ellos vean que da igual si cuando están más grandes me comí una fruta, no hay problema, me quiero comer una galleta, no hay problema. O sea, es como que lo mismo, solo que uno me aporta más nutrientes que el otro. O sea, el otro es como para un antojito y el otro me está dando calidad de alimento. ¿Me entiendes más o menos la idea?
Excelente. La alimentación también está relacionada con emociones positivas o negativas. Por ejemplo, por eso hay muchos casos de anorexia, de bulimia, relacionado con la alimentación.
Sí, mira, en ese caso, casi siempre cuando tú te sientes mal, cuando tú te sientes triste o tienes problemas de bulimia, de anorexia, tratando de llenar un vacío. Y ese vacío lo llenas con comida chatarra, vamos a decirlo así, o con dulces, porque eso te hace sentir bien a nivel químico en el cerebro, te hace sentir bien, liberas dopamina, entonces te sientes feliz por un momento, pero después viene la culpa. Entonces la culpa es como que decir lo que trae todo eso es lo que te hace sentir más gordo, que no, que porque me comí esto. Entonces yo pienso que en ese caso lo mejor que pueden hacer es ser honestos, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Si sufres de ansiedad, tienes un trastorno alimenticio, ya en ese caso es la familia que debe hablar con esa persona y llevarlo a un psicólogo, a terapia, para que le ayuden. Si es uno que siente ansiedad, como nos ha pasado en esta cuarentena, que muchas personas quedaron suspendidas de sus empleos, muchas personas las despidieron, entonces eso les trajo una serie de incertidumbre porque estamos pensando en el futuro, y el futuro lo que hace es traernos mucha ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Cuando tú te centras, ya va, está pasando, ¿qué está pasando? Esto, ¿qué tengo actualmente? ¿Qué puedo hacer en esta situación? Tú como que te vas dando cuenta y el panorama no es tan malo, entonces puedes tomar las elecciones correctas. Pensar, o sea, está bien, yo me puedo comer este chocolate, yo me puedo comer esta galleta, okay, pero mañana o la próxima comida que tenga lo voy a hacer mejor. O sea, es como que también darte un permiso, perdonarte, no reprocharte, porque mientras más te reproches es peor. ¿Qué pasa? Lo conté así, poco a poco uno va cambiando la forma de pensar, la forma de ver la comida, y cuando ya te conoces tu cuerpo, vas a elegir mejores opciones de comida y vas a empezar a comer más sano. Porque eso es mentira, que de la noche a la mañana tú vas a cambiar, que déjate de comer comida que no es saludable hoy, mañana empiezas a comer más sano. No, eso es un proceso que toma tiempo.
Como bien decías, todo esto que nosotros hemos vivido se refleja en la alimentación, producto de la ansiedad. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos darías para no caer en la comida chatarra? Y si hay algunos alimentos que al yo consumirlo pueden calmar la ansiedad y la depresión.
Nosotros tenemos que, cuando vamos a comer, hay que tratar de comer lo más balanceado que podamos. Es decir, que cumplas con los macronutrientes que se requieren en el día, es decir, tu porción de carbohidratos, proteínas y grasas saludables. Todo esto va a ser dependiendo de los requerimientos que tiene la persona, si quiere perder peso, si quiere ganar peso, si quiere mantener. Por ejemplo, normalmente una mujer en nivel promedio debe consumir al día unas 1.900 calorías, más o menos, y los hombres 2.500. O sea, eso tú lo distribuyes en la cantidad correcta a lo largo del día y vas consumiendo. Lo ideal es que tu alimentación sea un 80 a un 85% saludable, y el otro 15, 20 se lo dejas a la comida que no es tan saludable, porque uno tiene que hacer su gusto de vez en cuando, ¿okay? La idea es tomar decisiones inteligentes. Por ejemplo, si tenemos que comer al día unos 80 gramos de vegetales, entre vegetales y frutas, que son más o menos unas 4 tazas, tú lo distribuyes. En la mañana, si te haces unos huevos revueltos, bueno, le puedes echar un poquito de zucchini, un poco de tomate, un poco de brócoli, entonces un poco de espinaca, y ahí tienes, estás cumpliendo con una parte de los vegetales. Al mediodía, otra parte. Entonces digamos que en las dos primeras comidas saliste de eso. Ya en la cena, ya tú dices, ya yo cumplí, ya yo estoy, voy por buen camino. Y para comenzar un estilo de vida saludable, mira, primero hay que tener claro para qué quieres comer sano. Porque no es porque es por moda, porque fulano lo está haciendo, mi vecino lo hizo y le funcionó. No, es tener, o sea, es saber para qué. Te quieres sentir con más energía, te quieres ver más joven, quieres llegar a 40, 50 años y verte de unos 10 años menos, quieres que cuando juegues con tus hijos no te sientas cansado, fatigado, que te falta el aire, que te estás muriendo. Eso, para tú poder mantenerlo, porque cuando no, cuando comemos saludable por moda, por decirlo así, a los 3 días lo vas a tumbar, porque nosotros no estamos acostumbrados a tener ese hábito. Entonces, cuando el cerebro ve que algo es muy difícil, te dice, no, mira, vuelve a tu alimentación de antes, esto es muy difícil para mí, no lo puedes lograr. Entonces, la idea es ir paso a paso, haciendo los cambios. Si tú estás acostumbrado a desayunarte un café y una dona, mira, tómate el café, el cappuccino, pero no te comas la dona, te puedes comer un sándwich. Y vas cambiando poco a poco los ingredientes, pero vas a un paso a la vez. Porque hacer muchos cambios al mismo tiempo nos cansa, nos agota y lo vemos difícil. Entonces la idea es mantener los hábitos paso a paso. Hoy, bueno, voy a reducir esta semana el consumo de azúcar. Ya las siguientes 2 semanas comienzo a caminar 20 minutos más. Estaciono el carro más lejos y camino un poco más hasta el trabajo. O voy a caminar después del almuerzo 20 minutos. Para ir poco a poco incorporando esos hábitos, porque todos queremos iniciar cambios bruscos ya. Y la única forma de iniciar ese cambio es que de verdad necesites hacerlo porque tengas una enfermedad o lo requieras por salud.
Me gustaba mucho esas preguntas que tú hacías, porque yo creo firmemente en que constantemente nosotros tenemos que estar cuestionándonos en diferentes áreas para no estar respondiendo solamente a los estímulos del exterior, sino yo poder responderme a mí misma lo que efectivamente yo quiero para mí. Y creo que constantemente no lo hacemos, eso de preguntarnos por qué en este caso yo quiero comer saludable y cuáles son esos propósitos. También hablabas de ese balance que tenemos que tener en la alimentación. Sin embargo, la generación millennials, hay una alta tendencia a ser veganos, a no comer carne. ¿Esto le afectaría en el futuro?
Mira, para nada. La alimentación vegana es una de las mejores, se considera una de las mejores formas de alimentarse que hay actualmente. Primero, que contribuyas al planeta, porque se reducen los dióxidos de carbono, o sea, los animales no son tratados cruelmente, no los matan, o sea, es bueno para el planeta. Y segundo, que para nosotros mismos se ha demostrado en estudios que ellos, las personas que tienen diabetes tipo 2, se reduce considerablemente al llevar una dieta vegana, igual las personas que tienen la presión arterial alta. O sea, hay muchas enfermedades que se reducen o se eliminan con este tipo de alimentación. De hecho, en Netflix hay un documental que se llama Radical Change, donde demuestran que varios atletas que participan, atletas profesionales que van a las Olimpiadas, son veganos, se convirtieron en veganos. Y su energía y su forma de hacer deporte cambió porque se sienten más ligeros. Porque cuando uno come carne, por ejemplo, uno se siente pesado, se siente cansado. Entonces se siente como que, ay, pero me comí una vaca entera. Entonces, en cambio con los vegetales, que quedas lleno por más tiempo, te sientes mejor, con más energía. Yo después de ver este documental, yo dije, voy a hacer la prueba. Yo dije, no voy a comer por un mes nada de carne. Yo llevé una alimentación vegetariana, comía huevos y comía queso. Mira, y de verdad el cambio fue, yo me quedé asombrada. La piel me mejoró, el cabello se me puso más brillante, yo me sentía con más energía, todos los días me paraba con más ánimo y dije, pues está funcionando. ¿Por qué es eso? O sea, es probar, y esa alimentación de verdad es la más, yo creo que en el futuro esa va a ser la alimentación que se va a llevar.
De hecho, he escuchado a muchas personas que dicen que cuando consumen carne se sienten mucho más llenos, más pesados.
Sí, es que es totalmente, a mí por lo menos la carne a mí me tiende a caer mal. O sea, yo como carne, tiene que ser un poquito, me puedo comer un poquito de res molida, pero así el bistec entero, que a veces me cae mal, me siento pesadez, me lleno hasta el día siguiente y no como más, y yo no puedo comer más carne. Entonces, yo creo que es la alimentación del futuro. Honestamente, yo lo creo así.
En ese mismo orden, hace poco, bueno, sabemos que los gimnasios, los restaurantes estaban cerrados y que cada cual comenzó sus propias rutinas. ¿Qué pasa con estas personas que llevan sus propias dietas? dietas que la crean o la descargan de internet o que hacen esos jugos verdes para desintoxicarse. ¿Eso efectivamente funciona o es un mito?
Mira, las dietas, yo creo que buscar una dieta de internet como tal no es recomendable, porque esas dietas lo que crean es un efecto rebote después. O sea, tú bajaste 2 kilos, te funcionó, empezaste a comer normal y aumentaste 4, 6 kilos más. Lo mejor, de verdad, lo mejor es que tú empieces a comer balanceado, o más alimentos, y no es tanto por las, no te preocupes tanto por las calorías que vas a consumir en el día, sino es la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Si tú comes tus vegetales, te comes tus raciones de vegetales en la mañana, al mediodía o en la cena, con tus porciones correspondientes de proteína y de carbohidratos, tú vas a bajar de peso. Y haces ejercicio, tú vas a empezar a bajar de peso y te puedes mantener. Porque esas dietas restringen mucho. Te prohíben comer carbohidratos, te prohíben comer azúcar. Entonces, cuando tú apenas casi que lo pruebas, ya te volviste loco, el cerebro te pide más, dame más, dame más, dame más. Y cuando vienes a ver, dices, pero aumenté el doble, el triple. Es por eso. Y en relación a los jugos verdes, no es que desintoxican realmente, porque yo los consumo. Pero el hígado y el riñón tienen la función, el mismo cuerpo tiene la función de desintoxicarse naturalmente todos los días a través de lo que nosotros comemos. Nosotros ayudamos al cuerpo a que libere de esta, se libere de todo esto negativo que tenemos por dentro, de todas esas células, todo, a través de lo que comemos. Eso lo que hace es como que darte un plus en tu alimentación. Si tú tienes problemas para ir al baño en la mañana, eso te puede ayudar porque estás consumiendo fibra, estás consumiendo vegetales que te van a ayudar a ir al baño en el día, estás cumpliendo con los requerimientos de vegetales que te corresponden y de frutas, ya los tienes en el jugo, tienes una porción menos de que preocupar, porque en sí no hay un jugo milagro que te haga perder grasa, que te haga bajar de peso, lamentablemente no la hay.
Jemberly, en ese mismo orden, los millennials buscan cambios rápidos y como que todo se lleva un tiempo, o sea, las cosas no ocurren de la noche a la mañana. Y a veces comenzamos a hacer ejercicio, por ejemplo, este lunes, pero ya el próximo lunes, como no logramos los objetivos, o sea, porque pensamos que lo vamos a ver muy rápido, desestimamos todo eso. ¿Cómo mantener la motivación durante un proceso de ejercicios, de una alimentación sana, y cómo mantener un peso adecuado?
Ahí viene más la pregunta del para qué. En lugar de por qué, de para qué lo estás haciendo. ¿Lo estás haciendo para ti, para los demás o para quién? Cuando tú tienes un motivo, que realmente ese motivo es lo que te lleva a ti a lograr, es como todo. Tú quieres bajar 3 kilos. Ok, ¿para qué lo quiero bajar? Porque quiero ponerme la ropa de hace 2 años. Perfecto, me quiero sentir mejor, quiero tener más energía, quiero pararme con, sentirme muchísimo mejor, pararme con más ánimo y poder correr una maratón. Entonces ahí es cuando tú tienes también que tener paciencia. Lamentablemente los millennials no tenemos paciencia. Nosotros carecemos de eso y queremos los resultados inmediatos, pero hay que tener paciencia y hacer todo paso a paso, porque, como les expliqué, cuando hacemos muchos cambios, el cerebro se descontrola y dice, no, ya va, aquí está pasando algo, a mí esto no me gusta, volvamos a lo seguro, esto nuevo no me está gustando. Entonces la idea es ir paso a paso. Vas, consigues tu motivación de para qué quieres hacer, comer saludable, para qué quieres hacer ejercicio. Entonces empiezas a dar pequeños pasos. Hoy, bueno, hoy voy a hacer esta rutina que me recomendaron, la haces por unas 20 días. Una vez que ya lo sientas, que ya el cuerpo te diga, necesito hacer ejercicio, dame ejercicio, ya tú dices, ok, puedo comenzar a añadir otro. Yo, por lo menos en mi caso, yo era negada a hacer ejercicio. Yo decía que yo no tenía tiempo, que eso no era para mí, que me daba flojera, eran puras excusas. Un día conseguí una aplicación muy buena que te programa los ejercicios, o sea, te pone otro programa de toda la semana, y yo dije, bueno, lo voy a probar. Y de verdad los empecé a hacer. Me tomaba media hora, 15 minutos, y yo, oye, está resultando. Y ahora hoy en día hago ejercicio casi que todos los días. Hay días que de verdad digo, no, hoy no quiero. No quiero, y ahí no hay motivación ni disciplina, porque es el cuerpo que me dice, no. No, o sea, también es saber escuchar el cuerpo, porque a veces tú te esfuerzas, tú fuerzas al cuerpo y en ese ejercicio haces un mal movimiento, no estás pendiente, entonces te lesionas. Es mejor escuchar, el cuerpo es sabio, él te va a decir cuándo quiere hacer y cuándo no quiere hacer.
Jemberly, quizás esta pregunta yo debí de habértela hecho en la introducción. Eres administración de empresas y ya luego de 10 años ejerciendo tu carrera, descubriste que tu pasión es la nutrición y ahora apoyas a otros a mejorar sus hábitos alimenticios. Nos gustaría que nos cuentes un poco de tu historia, que te llevó a esto y los servicios que ofreces a través de Cerisef Fit.
Mira, bueno, todo esto comenzó, eso fue hace unos 4 años atrás. Yo fui a una consulta del ginecólogo, una consulta de rutina, y él me dice, tú sufres de varios poliquísticos, lo más seguro es que tengas resistencia a la insulina. Y yo le digo, ¿qué es eso? ¿Diabetes? ¿Qué? Me dice, es como una prediabetes. Yo, ok. Entonces me dice, bueno, tienes que dejar de comer prácticamente todo lo que te gusta. Arroz, dulce, pasta. Y yo dije, ¿qué voy a comer ahora? Yo no sé comer. Y ya yo tenía tiempo en mi mente de que me gustaría comer más sano, pero no hacía nada. Yo dije, está bien. Yo salí ese día y ya dije, bueno, si yo me tengo que dejar de comer azúcar, yo me voy a despedir del azúcar. Fui y me compré una chisque, me acuerdo, con fresa, me la comí. Y dije, ok, esta va a ser mi despedida del azúcar. Fui a un nutricionista, pedí la cita, me mandaron a hacer los exámenes de la curva de insulina, todo eso. Ella me mandó una dieta y me enseñó a comer realmente. No fue una dieta de que, o sea, sí me puso las porciones que debía, porque yo tenía que bajar como unos 4 o 5 kilos y tenía un porcentaje de grasa muy alto. Y eso lo hace que seas más propensa a sufrir de resistencia a la insulina. Entonces bajé de peso y después me quedé con la costumbre y vi que las comidas eran tan sencillas. O sea, que era que si pollo guisado, podías comer pasta, pero todo en porciones que corresponden y con una adecuada distribución. Y yo dije, wow, pero esto es maravilloso. Y buscando ya información de cómo combatir esa resistencia de forma natural, que no sea con tanto medicamento, me empecé a dar cuenta que muchas de las personas que hablan del fitness, de la salud, de las dietas, no se enfocan en esas personas que tienen ese problema, quizás no lo saben, entonces dicen, mira, tú te puedes comer esto con miel, pero la miel le hace daño a ese tipo de personas, ellos tienen que comer ajuras stevia. Entonces yo dije, wow, o sea, no puede ser que nadie se preocupe por estas personas. Yo dije, déjame averiguar. Y empecé a leer. Y fue ya el año pasado, desde hace 2 años, que tuve la oportunidad de hacer una certificación de nutrición y dietética. Este año hice 2 certificaciones de health coach. Entonces, ¿sabes? Como que poco a poco he ido aprendiendo y cada vez sigo leyendo, porque es bueno ayudar a los otros que se sientan perdidos. Entonces ya actualmente este mes ya lancé en la página. Yo tengo ya 1 año con la página, donde pongo información, pongo recetas. Ya puse la opción de los paquetes para asesorías de alimentación. Son 3, tenemos para 21 días, 12 semanas y 180 días, que son como 6 meses, dependiendo de la meta que tenga la persona.
Excelente. Nos encantaría que puedas hablar de tu proyecto, tu contacto y los servicios que ofreces en caso de que alguien ahora en este proceso de movimiento que tenemos quisiera consultar contigo.
Mira, el correo electrónico es asesoriasericefit@gmail.com. Me pueden escribir también por el Instagram, que es sericefit, la página web, que es www.sericefit.com. Ahí tienen las opciones para contactarme, tienen la información de los planes. Están más o menos desde $34.99. Es un plan donde se te diseña el plan personalizado de alimentación adaptado a la persona según los requerimientos. Tienes la cantidad de agua que debas beber según tu peso, porque a veces cuando bebemos de más o de menos, eso también nos afecta en el aumentar o bajar de peso. Una rutina de ejercicios. O sea, es básicamente enseñar a la persona a comer. No es que vas a vivir en dieta siempre, vas a aprender a comer y te vas a poder seguir comiendo tu pizza, tu hamburguesa, tu postre, lo que tú quieras en el futuro, pero eligiendo de manera consciente y correcta lo que vas a comer.
Excelente. Perdóname.
Ajá. Y también me pueden contactar por teléfono, que es el 829-387-6884.
Excelente. Conversábamos Jemberly Meriñez y hablábamos sobre rediseñar la alimentación a propósito de todos los cambios que hemos tenido con este proceso del COVID y de la pandemia. Que te agradecemos muchísimo esta conversación.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Podrás darme seguimiento en las redes sociales. El lunes comienzo a hacer ejercicio.
Está bien, muy bien. Cualquier duda, estoy a la orden.
Nosotros continuamos en Millennials. Gracias.
Estás en Millennials. Continuamos en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
¿Sabías que un 87% de los talentos que renuncian a una empresa lo hacen por los líderes que les toca?
Hola, yo soy Carolina Paulino de Work and Talent y me entusiasma muchísimo conectar contigo a través de nuestras cápsulas Millennials en el mundo corporativo. Hoy quiero dirigirme a los líderes, gerentes, tomadores de decisiones, aquellos que tienen personal bajo su cargo y al empresariado en general, para contarles sobre algunas cualidades que los talentos están valorando de manera importante en sus líderes, en sus gerentes, y que les hace permanecer con un poco más de satisfacción en su empleo actual. La cualidad número uno es un líder que pueda guiar con el ejemplo, un líder que exija un resultado y que al mismo tiempo él lo ofrezca y lo modele, un líder emocionalmente consciente. Muchas veces nos tocan supervisores que tienen alta habilidad para diagnosticar comportamientos que deben de mejorar en sus equipos de trabajo, sin embargo, no son conscientes de qué tan inteligentes son emocionalmente. Los talentos están apreciando mucho líderes que tengan la humildad de reconocer sus límites y que puedan pedir ayuda de manera oportuna. Igualmente, retrasa la renuncia de un talento aquellos líderes que ofrecen mérito y reconocimiento a tiempo. Ofrecer feedback, tanto positivo como para mejorar, sigue siendo una de las cualidades más valoradas en los líderes, en los talentos por los líderes. Coherencia entre la vida laboral y su vida personal. Admiramos muchísimo a una persona que refleje cierta coherencia entre lo que dice, piensa, hace, en sus principios, en lo que cree, en sus valores, y que lo haga tanto dentro como fuera de la empresa. Cumplir con sus acuerdos a tiempo es algo también que, además de facilitar nuestro entregable y nuestro trabajo, conecta muchísimo la relación entre colaborador y supervisor. Así es que a todos los líderes allá afuera, preocupados por su índice de rotación, preocupados por la falta de compromiso en su gente, que presten atención a estos tips y a estas cualidades.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, @millennialsradio. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Este espacio Millennials tiene un enfoque hacia los emprendedores. ¿Cuáles son los errores y las fortalezas más comunes en este tema de este grupo?
Bueno, mira, entre las fortalezas, creo que la pasión con la que trabaja un emprendedor es un aliado, es una fortaleza, y le va a ser más probable que obtenga buen ingreso si tiene una buena calidad en su producto o servicio, a raíz de esta pasión que le pone a lo que hace. Hablando de finanzas particularmente, sí hay muchos errores que los emprendedores cometen. Por ejemplo, mezclan las finanzas personales con las del negocio, no llevan registros financieros muchas veces, o no tienen un presupuesto personal ni tampoco del negocio. A veces no se fijan metas de ingreso estratégico, sino que viven en el día a día viendo a ver lo que consiguen. No se fijan metas de ganancias, a veces no conocen bien sus costos, y a raíz de eso ponen precios inadecuados. Todo esto es importante analizarlo y organizarnos, porque cuando somos emprendedores, somos dueños de negocio, tenemos que administrarnos como tal.
¿En qué sentido estás tratando de decir que nosotros, porque me incluyo dentro de los emprendedores, deberíamos quizás de asignarnos un salario, un sueldo, y tener las cuentas totalmente divididas para yo ir acumulando o aumentando mis finanzas para mi proyecto, para poder hacer inversiones?
Claro que sí. Tener un sueldo es vital. Separar las finanzas del negocio de las personales y fijarme un sueldo de mi negocio. Eso es un costo de mi negocio y yo tengo que contemplarlo. Y ese sueldo va a estar ligado a mi presupuesto personal, a qué yo necesito para yo subsistir. Si yo gasto todo el dinero de mi negocio, me voy a tener que endeudar para poder expandirme en algún momento, o en algún momento de crisis del negocio no voy a tener un colchón de mi negocio y voy a tener que poner dinero personal. Y ahí vienen los problemas del negocio.
Se habla mucho del fondo de emergencias a nivel personal. Como emprendedores deberíamos de tener dos fondos de emergencias, el de nuestro proyecto y el personal.
Absolutamente. Una cosa es la finanza personal y otra es la del negocio. Son como si fueran dos individuos aparte.
¿Y hay una meta económica del fondo de emergencias, o depende del salario o de los objetivos que tenga el emprendedor?
Bueno, para el fondo de emergencias se recomienda que tengamos por lo menos 3 meses de gastos mensuales ahí ahorrados de una manera líquida, ya sea en cuenta de ahorro o en un fondo de inversión abierto de alta liquidez, donde podamos acceder a ese dinero de una forma rápida. Y
sí, definitivamente debemos de, bueno, 3 meses mínimo, pero lo ideal son 6 meses. Así que debemos de fijarnos esa meta y empezar a crearlo si no lo tenemos.
En eso precisamente yo pensaba, porque ahora con el COVID-19, yo creo que el fondo de emergencia se va a aumentar un poquito más los meses, porque, por ejemplo, ya prácticamente nosotros vamos a tener medio año en este proceso. Obviamente, los ingresos han seguido, pero todo ha sido totalmente diferente. Entonces, creo que esto nos va a traer una reinvención definitivamente.
Totalmente.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Continuamos en Millennials. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
Samara, vengo te cargada al doble con películas súper chulas que sé que te van a gustar. Son de estas películas que te llenan de emoción, te conectan con las historias y a la vez aprendes un poco de lo que es esa historia que hay ahí detrás. Comenzamos con el top 3 de películas. Número 1, Wonder Woman, o claramente muy conocida como La Mujer Maravilla. Esta vez llega con una protagonista increíble que ha desafiado todos los estándares y cánones de belleza. Gal Gadot es la nueva Mujer Maravilla y esta debemos de destacar de que sorprendentemente Netflix nos la trajo mucho antes de lo inesperado. En esta, a mí por no particular, me encanta su actuación, los efectos especiales que trae la película. Está súper chula, es muy afable, es emocionante. La verdad, es 100% recomendada. Número 2, Baby Driver. Sí, vamos a hablar muy claro. Si tú viste o te leíste, pero principalmente viste la película Bajo la Misma Estrella. Bajo la Misma Estrella, o como mucha gente la conoce el nombre en inglés, The Fault in Our Stars. Yo sé que al igual que yo, te enamoraste de la actuación de Hansel Elrod. Y la verdad, en esta película vino totalmente cambiado. Pasó de ser este chico que sufría cáncer a ser este chico que luego de haber vivido un accidente cuando era muy niño, se convirtió en el niño más corredor de carros que no te podrás imaginar. La verdad es que en esta película este actor viene a deslumbrarnos con su magia, con su mágica actuación, con la historia, es algo increíble. La verdad te voy a decir de que hay un factor sorpresa dentro de su historia y que es nada más y nada menos que el amor y la música. Y claro, no podemos dejar de lado esta adrenalina que va al máximo, que va trabajando poco a poco, y esa emoción. Y bueno, hay muchísimas cosas que tú tienes que ver en esa película y en lo particular me gustó muchísimo. Número 3, Feel the Beat, también conocida con su nombre en español, Siente el Ritmo. Nos cuenta de que realmente que todo en la vida no es casualidad. Todo tiene una razón de ser. A veces las coincidencias, yo les llamaría mejor diosidencias. Así que esta película se basa mucho en el que es conectarte con tu propósito y es conectar para desconectarte. Ahora bien, te conté sobre las películas, pero quiero contarte sobre las series nuevas y otras quizás no tan nuevas, que se basan en amor. Amor, amor y más amor. Y el amor, hay muchas formas de amor. Amor propio, amor hacia los amigos, familiares, hasta esos animales, la naturaleza que nos acompaña en nuestro día a día. Y hoy te voy a contar 3 series que van en varios puntos del mundo: España, Sudáfrica y Colombia. Desde España llega Valeria, que se encuentra en el lapso de su vida marital y despierta, realmente despierta, a darse cuenta de que qué es lo que para ella es el amor y con quién realmente debería de vivir ese amor tan bueno. Así como se va descubriendo ese amor que llevamos dentro, con quién debemos de compartirlo, hay también muchas cosas que se descubren entre las familias, y esto es lo que pasa en una serie, en esta serie sudafricana. Y te puedo contar de que entre la familia y lo que hacen, las cosas que no se dejan ver y esas cositas allá más atrás, y que te deja la gran incógnita: ¿qué habrá pasado con mi hermana hace 17 años? Pues esa justamente se basa con su nombre
llama en español ¿Cuánto pesa la sangre? O conocida con su nombre en inglés Blood and Water. Esta serie sudafricana es muy buena, tiene un guión excelente y unas actuaciones que la verdad me sorprendieron. Y bueno, para terminar, así como hablamos de ese amor entre familiares, ese amor entre personas, realmente esta última serie llega desde Colombia y que nos habla un poquito más sobre ese amor que se arriesga, pero que se arriesga por sí mismo detrás de sus sueños. Ese amor bonito, ese amor hacia un chico o a una chica. En esta serie se llama All for Love. Aquí yo siempre me pregunto, ¿cuánto llegamos a sacrificar por amor sin darnos cuenta? Con el único fin de conquistar nuestros sueños. Esto fue todo por hoy en Millennial Movie Briefing.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Te invitamos al cierre a seguirnos a través de nuestras plataformas sociales @desafiomillennials y ahí vamos compartiendo contigo los invitados, los temas, vamos recordando algunos momentos y así vas conociendo también el equipo. Nos encanta poder interactuar contigo. Recuerda que también estos programas, este y los pasados, puedes disfrutarlos, puedes compartirlos también a través de nuestras plataformas digitales. Puedes encontrar toda esta información en nuestras plataformas sociales. Así que gracias por sintonizarnos y mantente atento porque durante este mes de julio estaremos desarrollando el tema bienestar con sobresalientes profesionales. Soy Dayanara Reyes Pujols, Kiko Santana en la parte técnica. Hasta la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.